Algún hombre tendrá suerte de tenerte, dijo el duque. Las rosas colgaban, abiertas y pesadas por el calor del verano. Una abeja trabajaba en la lavanda al borde del sendero, y Rosalind Carew oía su propio pulso más fuerte que cualquier otra cosa. Había pasado la mayor parte de 2 semanas ensayando la prudencia. Practicaba las respuestas cortas y seguras que una joven le da a un hombre que tiene su futuro en sus manos. Lo dejó ir todo en un solo suspiro. «Más bien esperaba que fueras tú», dijo ella. La grava bajo sus botas enmudeció. Él caminaba medio paso por delante de ella. Llevaba las manos entrelazadas a la espalda, como solía hacer cuando quería parecer relajado. Y ahora se detuvo, como si el sendero hubiera terminado en el aire. Un mirlo cantaba en algún lugar entre los tilos. La fuente en el centro del jardín mantenía su música leve e indiferente. Su olor a agua la alcanzó, fresco contra la dulzura magullada de las rosas. Y aún así, él no se giró. «Me perdonarás», dijo él por fin. «Creo que no te he oído bien. Me has oído perfectamente, Su Excelencia». Sus manos enguantadas se habían cruzado en su cintura sin su permiso. La piel de cabritilla estaba tibia y con un ligero olor a tiza contra sus muñecas. «Tienes un oído excelente. El martes oíste a la señora Penhallow dejar caer una cucharilla a 3 habitaciones de distancia, y tocaste la campanilla para que la recogieran antes de que ella terminara de sonrojarse». Entonces se giró. Julian Ashcombe, quinto duque de Wexford, no estaba hecho como un hombre que se sonroja. Llenaba el hueco en el seto de tejos como una puerta llena su marco. Era ancho de hombros. Su abrigo de fino tejido oscuro de verano se tensaba ligeramente en la espalda cuando se movía. Y tenía una amplitud de obrero en las manos que no correspondía en absoluto con el sello en su dedo meñique. Tenía 27 años y en ese momento parecía mucho más joven. Como si ella hubiera traspasado todos sus años de importancia y presionado con el pulgar algo desprotegido. Señorita Carew, su voz se había vuelto muy serena. En las 6 semanas que había vivido bajo su techo, había aprendido algo. Él recurría a esa serenidad como otros hombres se aferran a una barandilla. Llevas 3 meses de luto gris por un padre que te adoraba. Y pasaste el año anterior cuidándolo. Y creo que el calor no tiene nada que ver con esto. Una gota de sudor recorrió su espalda bajo la muselina y ella la ignoró. Y no me devolverás mi dolor para hacértelo más fácil. Eso es indigno de ti. Y tú no eres, finjas lo que finjas, un hombre indigno. La abeja se elevó de la lavanda, zumbó entre ellos y se alejó. Su mandíbula se movió una vez, como si hubiera reprimido las 3 primeras cosas que iba a decir. Le hice una promesa a tu padre, dijo él. Sé lo que le prometiste. Yo estaba en la habitación. Ella había estado a los pies de la estrecha cama en la casa alquilada de Bath. La ventana estaba abierta a las gaviotas y al olor del mar a 2 calles de distancia. La mano de su padre, delgada como el papel, entre las suyas. Prometiste que me verías bien casada. No prometiste que sería con un extraño. Rosalind usó su nombre como un hombre que deposita algo que teme romper. Y el sonido de su nombre en su boca deshizo algo en su pecho. Algo que había mantenido unido a la fuerza desde abril. Soy el peor partido de Inglaterra para una mujer sensata. Entonces es una suerte, dijo ella, que nunca me hayan acusado de tener sentido común. Por un latido. Uno. Lo vio cruzar su rostro. No era un rechazo, era lo contrario a un rechazo, que se estremeció rápidamente. Como un hombre que cierra un libro sobre su dedo para guardar la página mientras finge que ha terminado de leer. Luego, la serenidad volvió a descender como una ventana de guillotina. Y él hizo una reverencia, precisa y terrible. «Me haces un honor que no puedo aceptar», dijo, «y ninguno de los dos volverá a hablar de esto». Caminó de regreso hacia la casa. Ella observó sus hombros contra el brillante macizo de delfinios y el caluroso cielo azul de verano. Y pensó, «Ambos no hablaremos de otra cosa por el resto de nuestras vidas». No lo llamó. Dejó que la fuente llenara el silencio. Se llevó 2 dedos a la boca y descubrió que no lo sentía en absoluto. Quizás lo sentiría para la hora de la cena. Pero todavía no. La casa de Wexford se alzaba en su parque como algo que el siglo pasado había dejado fuera y olvidado recoger por la noche. Larga, de color miel, con 200 ventanas que captaban el sol de las 4 de la tarde. La piedra estaba lo bastante cálida como para retener en su piel el calor de toda la tarde. Rosalind había llegado en mayo. Era la huérfana de un párroco, aunque de sangre noble. Traía un solo baúl con vestidos teñidos y una carta de presentación que no necesitó, porque el duque había enviado su propio carruaje a la casa de huéspedes en Bath. Lo hizo antes de que ella terminara de preguntarse cómo pagaría el viaje. Eso era lo que nadie en los salones entendía de él, porque él nunca se lo permitía. El corte directo que podía propinar en un salón de baile. El saludo frío. La puerta cerrada en la cara de una madre casamentera. Y luego, donde nadie miraba, el carruaje enviado. La cuenta del médico pagada discretamente. La habitación cálida y el fuego encendido en junio, porque una vez ella dijo sin pensar que sentía la humedad. Había catalogado estas cosas como otra mujer podría prensar flores. No había tenido la intención de enamorarse de él. Su intención era ser agradecida y dócil, y para San Miguel, estar bajo la custodia de cualquier hombre bueno y aburrido que él eligiera. Consiguió ser agradecida durante casi un mes. «Estás sonrojada», dijo la duquesa viuda, cuando Rosalind entró por los largos ventanales del salón de la mañana. «O has estado corriendo, lo cual es vulgar, o has estado discutiendo con mi nieto, lo cual es inútil. Siéntate y dime cuál de las dos». Augusta Ashcombe, duquesa viuda de Wexford, estaba sentada muy erguida en una silla junto al hogar frío. Tenía un bastidor de bordado intacto en su regazo, y a su codo, un vaso de agua de cebada que claramente consideraba un insulto. Era hermosa como lo es el marfil antiguo tallado, fino, duro, amarillento en los bordes, y valía mucho más que las cosas nuevas y blandas que la rodeaban. No se le escapaba nada, se lo había dicho a Rosalind en su primera noche, con evidente satisfacción. «Ninguna de las dos, señora», dijo Rosalind, y se sentó. La mirada de la duquesa viuda la recorrió. El rubor intenso, las manos temblorosas, la boca que no terminaba de aquietarse. «Eres una pésima mentirosa, niña, lo que cuento entre tus pocas virtudes, ya que significa que nunca me avergonzarás por ser buena en ello. Sírveme algo con ginebra. El agua de cebada es la venganza de mi médico por seguir viva. El doctor Farrar me cortaría la cabeza. El doctor Farrar está a 40 millas de aquí y puede conservar su cabeza y la tuya». Medio vaso. Rosalind fue a la mesa auxiliar, agradecida por el encargo, agradecida por cualquier cosa que le permitiera dar la espalda a la habitación mientras su rostro se recomponía. El tapón de la licorera se soltó con un pequeño chillido de cristal. La luz del verano se extendía en largas barras doradas sobre la alfombra. A través de la ventana podía ver la avenida de Tilos, y a un joven jardinero que llevaba una carretilla de delfinios cortados hacia la casa. El azul de las flores era casi violento bajo el sol. «Me va a casar con el señor Stanhope», le dijo a la ventana. «¿Ah, sí?» La voz de la duquesa viuda no cambió en absoluto. Así era como Rosalind había aprendido a saber cuándo algo había dado en el blanco. ¿Y el señor Stanhope sabe de este honor? ¿O sigue bajo la feliz impresión de que es dueño de su propio destino? El señor Stanhope llega el jueves. Rosalind dejó el medio vaso junto al codo de la anciana y no se sentó. Tiene 4,000 libras al año y una propiedad en Hampshire. Y una madre que dicen que es agradable. Y según todos, es un hombre completamente bueno. Es un manjar blanco completamente bueno, dijo la duquesa viuda. Lo conozco. Tiene el rango de conversación de un nabo bien criado. Y te adorará, lo que dentro de 12 meses te parecerá considerablemente peor que ser golpeada. Levantó el vaso, lo consideró, bebió. ¿Y qué demonios cree mi nieto que está haciendo? ¿Pasándote a un nabo al otro lado de la mesa como si fueras la sal? Rosalind abrió la boca para dar la respuesta segura. Honrando a mi padre, cumpliendo con su deber, velando por mi bienestar. Estaba en la punta de su lengua, suave, pulida y falsa. «Está siendo un cobarde», dijo en cambio, y su propia voz la sorprendió, baja y bastante firme. Es el cobarde más valiente que he conocido, señora, y se lo acabo de decir a la cara en el Paseo de las Rosas. Y creo que lo he arruinado todo, y no me retractaría aunque me echara a la calle esta misma noche. La duquesa viuda dejó su vaso. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue la fuente a través de la ventana abierta, y a lo lejos, la campanada del reloj del establo marcando la media hora. Los ojos de la anciana eran los ojos del duque, grises y directos. La herencia era inconfundible. Recorrieron el rostro de Rosalind con la atención pausada de un joyero que decide si una piedra es falsa. «Siéntate», dijo ella. «Ahí no. Kia, de donde pueda verte». Rosalind se sentó. «Mi nieto», dijo la duquesa viuda, «tenía 8 años cuando su padre se jugó la mayor parte del buen nombre de esta finca, y una parte de sus tierras, además. Tenía 11 cuando el resto de los problemas familiares cayeron sobre él por completo. Y ha pasado cada año desde entonces pagando por el privilegio de un nombre que no eligió. Ha restaurado la tierra, ha restaurado el nombre. Lo ha hecho siendo en público, precisamente tan frío como el mundo esperaba que fuera un Wexford. Porque la única vez que se vio a un Wexford sentir algo abiertamente, le costó a esta familia todo lo que tenía. Hizo una pausa. ¿Me entiendes, niña? Aprendió muy joven que lo más seguro que puede hacer un hombre de su sangre es no desear nada donde alguien pueda verlo desearlo. El reloj terminó de sonar. En algún lugar de abajo, una puerta se abrió y se cerró. Eso es lo más triste que he oído nunca, dijo Rosalind. No es triste en absoluto. Es extremadamente eficaz. Es el hombre más respetado en 3 condados y duerme perfectamente bien. Estoy segura de que cada noche de su vida, solo. La mano de la duquesa viuda se movió en el brazo de la silla. Una vez, un pequeño movimiento involuntario, alisando la nada. Y ahora una chica sin un centavo, con su padre fallecido hace menos de 3 meses, se ha plantado en mi Paseo de Rosas. Le ha dicho que lo prefiere a él antes que a 4,000 libras al año. Y él ha hecho una reverencia y se ha marchado. Porque eso es lo único que una vida de cautela le ha dejado capaz de hacer. Levantó la vista. No lo has arruinado todo, señorita Carew. Has hecho algo mucho más peligroso. Le has dado algo que rechazar. Lo rechazará maravillosamente. Y eso lo mantendrá despierto. Algo que el agua de cebada claramente no ha logrado hacer. Rosalind descubrió que no podía hablar. «El jueves», dijo la duquesa viuda, recogiendo por fin su bordado, «serás encantadora con el señor Stanhope, porque no se gana nada siendo cruel con un nabo, y porque nada en este mundo perturbará a mi nieto más rápido que verte comportarte exactamente como él ha ordenado». Un hilo se deslizó entre sus dedos. No me había divertido tanto desde el año en que el río inundó la biblioteca del obispo. Ve a vestirte. Tienes hierba en el dobladillo y una expresión en la cara que hay que atender antes de la cena. La cena fue un asunto largo, brillante y miserable, y el duque no asistió. Envió sus disculpas a través del submayordomo. Asuntos de la finca con su hombre de negocios. Su excelencia ruega que las damas no esperen. Y Rosalind comió 3 platos frente a una silla vacía. Las llamas de las velas se duplicaban en la caoba pulida, y la duquesa viuda mantenía un flujo de conversación maliciosamente cómoda que no le exigía nada. La carne estaba muy buena, no podría haberlo jurado. Cada vez que la puerta del fondo de la sala se abría para dar paso a un lacayo con un plato nuevo, todo su cuerpo se giraba hacia ella como una planta hacia una ventana. Y cada vez no era él, y la duquesa viuda la observaba hacerlo por encima del borde de su copa y no decía nada. Lo cual era una bendición y también era insoportable. Después, no pudo subir. La noche era demasiado cálida y sus pensamientos demasiado ruidosos. Así que tomó una vela y fue en la dirección equivocada. Salió por la larga galería donde los Wexfords muertos la miraban desde sus marcos. Y entró en la biblioteca, donde no tenía nada que hacer a las 11 de la noche, descalza y con el pelo medio suelto. Había un fuego bajo, aunque la noche no lo necesitaba, y allí estaba el duque en mangas de camisa, con un libro de contabilidad abierto ante él. Su abrigo estaba tirado sobre el respaldo de una silla, y su corbata había desaparecido por completo. Estaba dormido sobre el trabajo que había usado para escapar de ella. Tenía la cabeza apoyada en su brazo doblado. La vela parpadeaba a su codo. Una mano ancha todavía sostenía sin fuerza una pluma, ya seca. Rosalind se quedó en la puerta y no respiró. Nunca lo había visto así. Despierto, él era todo control. La espalda recta, la voz serena, el cuidadoso centímetro de distancia que mantenía entre él y cada cosa suave del mundo. Dormido. El control había desaparecido de su rostro por completo, y lo que quedaba era solo un joven cansado que había cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo, y que no había, pensó ella, dormido bien en años. La luz del fuego se movió sobre su mejilla. Un mechón de pelo oscuro había caído sobre su frente. Su camisa estaba abierta en el cuello, y ella podía ver el pulso latiendo allí, firme y humano, y completamente desprotegido. Y esa visión la atravesó como agua fría y vino tibio a la vez. Debería irse. Cada regla que le habían enseñado estaba en la puerta con ella, escandalizada, y señalaba de vuelta hacia las escaleras. En cambio, cruzó la habitación. La alfombra era gruesa y silenciosa bajo sus pies descalzos. El fuego respiraba. Levantó su abrigo del respaldo de la silla. Era de lana fina, todavía cálida, con olor a cedro y tinta, y a su leve y limpio olor a sal. Lo colocó suavemente sobre sus hombros, y su mano, traicionándola por completo, no lo soltó de inmediato. Sus ojos se abrieron por un momento antes de que el control regresara. La miró con todo su rostro al descubierto, y ella vio en él, claro como el agua, aquello que la duquesa viuda había prometido que lo mantendría despierto. No era sorpresa, ni disgusto, sino un deseo tan desnudo y tan largamente negado que su aliento se enganchó en él como una espina. Entonces él se incorporó y el abrigo se deslizó. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la muñeca de ella, no para acercarla, sino para mantenerla quieta, a distancia. Como un hombre que sostiene lo que más desea lo suficientemente lejos como para no poder alcanzarlo. «Señorita Carew», dijo, y su voz no era serena en absoluto, ¿qué demonios estás haciendo en mi biblioteca? Vine por un libro, dijo ella, y encontré un volumen mucho más interesante abierto sobre el escritorio. Su pulgar estaba contra la fina piel del interior de su muñeca. Ella sabía, y él también, que él podía sentir su pulso acelerado como el de un pájaro, y que ella podía sentir el suyo, rápido, rápido. La mentira de su compostura delatada por un centímetro de piel. Vete a la cama, dijo él. Dímelo, dijo ella, como si lo dijeras en serio, y me iré en este instante y nunca volveré a hablar de nada de esto. Seré encantadora con el señor Stanhope el jueves. Me casaré con él en otoño, y tú mismo podrás entregarme. Y nunca te miraré a través de una habitación de una manera que alguien pueda interpretar. Lo haré, Julian. No soy una niña, y no me lanzo a las cosas. Solo dime que me vaya y dilo en serio. Y estará hecho. El fuego crepitó. Afuera, la cálida oscuridad presionaba contra los altos ventanales. Estaba llena del olor de las flores nocturnas que los jardineros habían plantado bajo el muro de la biblioteca. Un olor dulce, pesado e imprudente. Miró la muñeca de ella en su mano como si perteneciera a otra persona. Y durante tres respiraciones no le dijo absolutamente nada. Ese fue el momento, pensaría ella después, en que todavía había un camino de vuelta, cuando una palabra fría de él lo habría terminado, y una de ella los habría salvado a ambos. Ninguno de los dos pudo decir después cuál de ellos lo dejó pasar, solo que el reloj de la chimenea siguió sonando, y la vela se ahogó en su propia cera, y su agarre en la muñeca de ella se suavizó lentamente hasta convertirse en algo que ya no era un rechazo. Y que en la puerta, detrás de ellos, muy silenciosamente, alguien se aclaró la garganta. La garganta se aclaró por segunda vez, y no era un sirviente. La mano de Julian se abrió alrededor de su muñeca como si la piel se hubiera convertido en un carbón encendido. Y Rosalind retrocedió hacia el aire fresco entre ellos. y ambos se giraron hacia la puerta a la vez, como niños sorprendidos robando mermelada. Una mujer estaba en la puerta con un candelabro sostenido un poco por delante de ella. La luz caía sobre su rostro, haciéndolo parecer algo tallado, dorado y completamente sereno. Tendría quizás 45 años y era hermosa como lo es la escarcha. Un cuello largo y elegante, cabello oscuro apenas plateado, una capa de viaje de color ciruela oscuro todavía sobre sus hombros y el polvo del camino en su dobladillo. Miró el libro de contabilidad abierto y el abrigo tirado, y el cuello desnudo del duque de Wexford, y a la huérfana del párroco descalza con el pelo suelto por la espalda. Y sonrió con gran amabilidad y ninguna calidez en absoluto. «Julian», dijo, «qué encantadoramente mantienes tu biblioteca. Pensé que la encontraría vacía a esta hora. Una vive y aprende. Tía, él ya estaba de pie. La serenidad había vuelto a él tan rápida y completamente que Rosalind sintió la pérdida del otro hombre como una sequía. Cogió su abrigo y se lo puso sin ninguna prisa, lo que de alguna manera fue peor que la prisa. No te esperaba antes del jueves. No, esa era la idea de venir el miércoles. Ella entró flotando en la habitación y las llamas de las velas se inclinaron. Los caminos estaban secos. Y la madre de Stanhope es una viajera tediosa. Así que me adelanté un día para ver cómo estaba el terreno antes de que comiencen las formalidades. Me alegro de haberlo hecho. Su mirada se posó en Rosalind y se quedó allí, volviéndose ligeramente más cálida. Lo que fue lo más aterrador que había hecho hasta ahora. Creo que me presentarás a la joven dama. Lady Adeline Crewe, dijo el duque, la hermana de mi padre. Tía, la señorita Carew, que está bajo mi protección hasta su matrimonio. ¿Bajo tu protección? Lady Adeline dejó que las palabras flotaran en el aire cálido un momento, dándoles vueltas, encontrándolas divertidas. «¡Qué noblemente te expresas, Julian! Siempre lo has hecho. Señorita Carew, tienes un color muy bonito. El verano te sienta bien, o algo te sienta bien. Lady Adeline». Rosalind se hundió en una reverencia y agradeció que 22 años de ser pobre y observada le hubieran enseñado a hacer que sus manos se comportaran, incluso cuando el resto de ella deseaba correr. «Perdóneme. Bajé por un libro y me quedé hasta muy tarde leyéndolo». «Por supuesto que sí. Los libros son una tentación tan absorbente y una olvida la hora tan fácilmente». La escarcha sonrió. «Y tus zapatos, me atrevo a decir, con toda la emoción de la trama». No había nada que responder a eso. El fuego crepitó en el hogar. En algún lugar lejano de la casa dormida, un reloj dio los tres cuartos. Y Rosalind se quedó en el pequeño y caluroso silencio, y sintió como toda la forma de su futuro se inclinaba y comenzaba a deslizarse muy suavemente. «Es tarde», dijo el duque, «y la señorita Carew está cansada. Tía, las habitaciones verdes están preparadas. Siempre están preparadas. Y haré que despierten a la señora Penhallow para que te acomode. No molestes a la buena mujer. Conozco esta casa mejor que tú, niño. Nací en el ala este». Lady Adeline giró su vela hacia la puerta y en el umbral se detuvo. Como los verdaderamente hábiles siempre se detienen en la frase que debe ser recordada. «Señorita Carew, sube conmigo. Dos mujeres deambulando a medianoche son una carabina. Una es un chisme. No querrás dar a los sirvientes un chisme». No era una invitación. Rosalind miró una vez al duque y él no la miró. Miraba el fuego, con la mandíbula apretada. Un hombre aferrado a una barandilla en un mar embravecido. Y ella comprendió que él no podía ayudarla aquí sin empeorar las cosas. Y que él lo sabía. Y que saberlo era su propio castigo. «Buenas noches, su excelencia», dijo ella. «Buenas noches, señorita Carew». Una pausa. «El libro», añadió, «puedes quedártelo». Salió tras su tía con la vela, haciendo que sus dos sombras se alargaran y adelgazaran en la gran y oscura escalera. Y no se atrevió a preguntarse qué había querido decir. La escalera estaba fría bajo sus pies descalzos después de la cálida alfombra de la biblioteca. Los viejos peldaños de roble estaban desgastados por dos siglos de idas y venidas de los Wexford, y los largos ventanales del descansillo estaban abiertos a la noche. Así que el olor de las flores nocturnas subía desde el muro de la biblioteca, dulce y descarado. Lady Adeline subió sin prisa, con una mano anillada en la barandilla, y no habló hasta que hubieron doblado la esquina, fuera de cualquier posible alcance. «No eres una tonta», dijo entonces agradablemente a la oscuridad que tenía delante. «Puedo ver que no lo eres, lo cual es un alivio, porque no tengo paciencia para las tontas. Y sí un gran afecto que gastar en una chica sensata que puede ser llevada a ver su propio interés. Así que seré clara contigo, como una criatura sensata a otra, y nunca más necesitaremos tener esta conversación». «Me gustaría eso, señora», dijo Rosalind. «Claridad». «Bien». Llegaron al descansillo y Lady Adeline se giró. La luz de la vela dibujó un reflejo dorado en el hueco de su garganta. «Mi sobrino es el hombre más respetado de tres condados, y el más solitario. ¿Sabes por qué es respetado, señorita Carew? Porque en mi propia memoria, esta familia era el hazme reír. Su padre, mi propio hermano, que Dios lo perdone, se sentó en mesas de juego hasta que la tierra clamó, y se rió en salones de baile mientras los acreedores se sentaban en su vestíbulo, y dejó que todo el condado lo viera sentir cada pasión que un hombre puede sentir, abiertamente como un perro en la calle. A Julian le llevó 17 años limpiar el nombre de nuevo, 17 años de ser frío donde su padre fue cálido, de no querer nada donde su padre lo quería todo. Hizo una pausa. Y tú propones deshacerlo en un solo verano. No propongo nada. Señora, propones con cada aliento que das en su dirección. Te observé durante 30 segundos y lo he entendido todo. La voz no se alzó, nunca se alzaba. Ese era el horror. Escúchame, niña, si se casa con una chica sin un centavo a la que acogió por piedad, con su padre enterrado hace 3 meses, y sin fortuna ni nombre que el mundo haya oído, dirán que la vieja sangre ha salido en él por fin. Dirán que un Wexford ha tirado su posición por una cara bonita, exactamente como lo hizo su padre. Cada puerta que he pasado 30 años abriendo se cerrará, y se cerrará sobre él, y él lo permitirá porque te ama. Y un hombre enamorado es un hombre sin juicio alguno. Tomó aliento. No digo esto para herirte, lo digo porque es verdad. Y porque tú, a diferencia de él, todavía puedes actuar según la verdad. La vela parpadeó por una corriente de aire de la ventana abierta. Abajo, en el parque oscuro, una lechuza llamó y fue respondida. Y el silencio que siguió fue muy grande. «¿Desea que me case con el señor Stanhope?», dijo Rosalind. «Deseo que seas feliz y estés segura y tengas 4,000 libras al año, que en mi experiencia son casi la misma cosa». Lady Adeline sonrió y extendió la mano, y para asombro de Rosalind, le colocó un mechón de pelo caído detrás de la oreja. El gesto de una tía, de una madre, tan gentil como cualquier cosa. «Tienes un corazón amable, creo, bajo la imprudencia. Pregúntale qué quiere para él. No para ti, para él. Si quieres ser aquello de lo que el condado susurra en su mesa durante el resto de su vida. Consúltalo con la almohada. Buenas noches, señorita Carew. Estoy muy contenta de que nos entendamos». Tomó su vela y su capa de ciruela y su perfecta compostura y se fue por el pasillo. Y Rosalind se quedó en la repentina oscuridad con su propia pequeña luz temblando en su mano. Y descubrió que lo peor de todo, lo verdaderamente imperdonable e irrefutable, era que cada palabra que la mujer había dicho era verdad. Durmió mal y se despertó con un resplandor de verano a través de la ventana sin persianas. El césped de abajo ya brillaba con el calor. Los jardineros estaban fuera con sus carretillas en las largas sombras azules de los tilos. Se vistió de gris. Todavía se lo debía por 3 meses, y no le daría a Lady Adeline la satisfacción de un vestido de color. Bajó, y la duquesa viuda la interceptó en el salón de la mañana antes de que llegara al chocolate. «Así que», dijo la anciana sin levantar la vista de su taza de chocolate, «mi hija ha descendido un día antes, como una helada en junio, y la cocina está en un alboroto, y el segundo lacayo ha presentado su renuncia 2 veces antes del desayuno». Dejó la taza. «Siéntate, tienes la cara de una chica a la que le han administrado la verdad en la oscuridad, en una escalera. Es la medicina favorita de Adeline, La guarda donde otra mujer guarda sus sales aromáticas. Fue muy amable conmigo, dijo Rosalind, y oyó lo débil que sonó. Siempre es muy amable con la gente que pretende eliminar. Es una de sus economías. La amabilidad no le cuesta nada y le ahorra el problema de una pelea. Los ojos grises de la duquesa viuda, los ojos del duque, se fijaron en ella. ¿Qué te dijo, niña? La parte sobre que la familia era el hazme reír, y los 17 años de Julian limpiando el nombre. Sí, veo que lo hizo. Incluso es verdad que es lo que la convierte en un arma tan útil. Solo omite una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado esos mismos 17 años encontrándole una esposa a mi nieto? La anciana levantó su bordado y no tejió. Una heredera. Por supuesto, siempre hay una heredera. La de esta temporada es una señorita Aldis, 40,000 libras, un estrabismo y un padre en el negocio del azúcar. Quedaría la mitad de las Indias Occidentales por llamar yerno a un duque. Ottoline casi ha firmado los artículos en su propia cabeza. Y entonces el hombre de negocios de su sobrino le escribe que han visto al duque paseando en su propio jardín de rosas con una chica sin un centavo y mirándola. Y ella deja su bordado y ordena los caballos. La duquesa viuda levantó la vista. No solo le dijiste a mi nieto que lo querías, señorita Carew, te interpusiste entre Ottoline Crew y 40,000 libras. Habría sido más amable contigo si hubieras prendido fuego a la sala de archivos. Rosalind se sentó de repente en el alféizar de la ventana. Afuera, un tordo repasaba todo su repertorio en la glicina una y otra vez, indecentemente alegre. Entonces lo he hecho imposible, dijo ella. Ella tiene razón. Si se casa conmigo, dirán muchas cosas, siempre lo hacen, para eso están. La voz de la duquesa viuda se agudizó. Ahora atiéndeme porque no lo diré dos veces, y Ottoline dirá lo contrario toda la semana. Mi hijo no se arruinó porque sintiera cosas. La mitad del condado siente cosas. La otra mitad finge que no y está peor por ello. Mi hijo se arruinó porque era débil y desleal y no se le podía confiar ni una guinea ni una promesa. Eso no es lo mismo que la calidez, a pesar de lo que Ottoline le haya enseñado al chico a creer. Y lo más cruel que le hizo fue dejarlo crecer pensando que las dos cosas eran una. Un hilo se tensó entre sus dedos y se rompió. Julian es la criatura más fiel que Dios ha creado, y está medio convencido de que su propio corazón es una pistola cargada porque su tía ha pasado 30 años diciéndoselo. Ahora ve y come algo. Stanhope y su mamá llegan esta tarde, y necesitarás tus fuerzas para ser encantadora, lo que todavía recomiendo, y que ahora servirá a un doble propósito. ¿Qué es? La anciana sonrió, y por un momento el parecido con su nieto fue doloroso. Me dirá si Julian puede soportarlo, verte ser encantadora con un nabo. Tengo una pequeña apuesta conmigo misma. B. El señor Stanhope y su madre llegaron a las 4 en un coche con mucho equipaje y un pequeño perro rosa. Y Rosalind, observando desde la ventana del salón de la mañana, comprendió en 10 segundos que la duquesa viuda había sido precisamente justa con él. Tendría unos 30 años, rubio, de rostro agradable, bellamente hecho tanto por su sastre como por su creador. Y miró la gran fachada de color miel de Wexford con la admiración abierta y desprotegida de un hombre del que nunca en su vida se han reído, y no sabe qué se puede hacer. Ahí, murmuró la duquesa viuda a su hombro, ¿no es exactamente un manjar blanco? Casi dan ganas de meterle una cuchara. Silencio, señora, la ventana está abierta. No puede oírme. Está demasiado ocupado contando las chimeneas. Ha llegado a 19 y está muy feliz. Rosalind se apretó 2 dedos con fuerza contra la boca para detenerla y bajó para ser presentada. Descubrió que era imposible que no le cayera bien, lo cual era su propia clase de crueldad. El señor Stanhope le estrechó la mano calurosamente y dijo que había oído hablar mucho de ella, todo bueno. Y esperaba que le gustara montar a caballo porque la campiña de los alrededores era famosa por ello. Y lamentaba muy sinceramente su reciente pérdida, y lo dijo con sencillez y sin dramatismo. Así que a ella le gustó por eso, y odió aún más todo el arreglo. Su madre era una mujer pequeña y regordeta que aprobaba todo, y lo decía continuamente. El perro rosa se orinó en el mármol y fue perdonado al instante por todos excepto por el submayordomo. El duque los recibió en el gran salón con su cortesía más fría y perfecta. La cortesía que una vez había dirigido a las madres casamenteras en un salón de baile. Y Rosalind, de pie donde la había colocado la suave dirección de Lady Ottoline, vio que se había armado para esto, y que la armadura era excelente, y que, aún así, le estaba costando algo detrás de los ojos. «Wexford», dijo el señor Stanhope, estrechándole la mano. «Muy amable de tu parte tenernos aquí», digo yo. «¿Es eso un Stubbs en el vestíbulo? Mi tío tiene un Stubbs, no tan bueno como ese, ni de lejos. Mi abuelo lo compró», dijo el duque, «para saldar una deuda de honor. Es lo único rentable que hizo en una mesa de cartas, y lo hizo perdiendo». La cabeza de Rosalind se giró antes de que pudiera detenerla. Fue tan seco, tan rápido, tan diferente de la voz pública y serena. Se fue casi antes de que lo oyera. La más pequeña costura de un hombre abierta bajo la armadura. Y ella se rió. Una nota de sorpresa, sin quererlo en absoluto, y se tapó la boca con el guante de inmediato. Pero era demasiado tarde. El duque la había oído. Por medio latido, sus ojos se encontraron con los de ella a través del frío salón de piedra. Y había algo en ellos que había visto por última vez a la luz del fuego. Y luego dominado, y guardado. Y el señor Stanhope soltó su risa abierta y generosa, y dijo, «¡Ah, muy bueno, muy bueno! ¡Lo perdió ganando! ¡Ja!». Y el momento se cerró como el agua. Pero Lady Ottoline lo había visto. Rosalind supo que sí porque la escarcha giró ese hermoso rostro dorado hacia ella y la amabilidad en él se profundizó exactamente un grado. De la misma manera que un cielo de invierno se oscurece antes de nevar. La cena de esa noche fue todo lo que la noche anterior no había sido. El duque presente a la cabeza de su propia mesa. Todas las velas de la casa encendidas. La larga sala resplandeciente. La conversación mantenida a flote por la hermosa e infatigable gestión de Lady Ottoline. Rosalind había sido sentada junto al señor Stanhope, por supuesto. Fue encantadora con él. Le preguntó sobre Hampshire y sus caballos y su agradable madre, y el pequeño perro rosa, cuyo nombre era Cleopatra. Y él respondió a todo con tanto placer que ella podría haber llorado. Y no miró ni una vez hacia el final de la mesa donde el duque se sentaba a trinchar y diciendo poco, excepto que sentía cada centímetro de la mirada como un alambre tenso entre sus omóplatos. «Es usted amable al tomar tanto interés, señorita Carew», dijo el señor Stanhope, radiante. «Me habían advertido que las señoritas de la ciudad encontraban el campo aburrido. Usted no lo encuentra aburrido, creo. Encuentro muy pocas cosas aburridas, señor, si le soy sincera. Es uno de mis defectos. No puedo pensar que sea un defecto». Él le sonrió. «Creo que un hombre podría hacer cosas mucho peores que tener una esposa que nunca se aburre. Podría hacer cosas mucho peores en general que...» Bueno, se sonrojó y se dedicó a su pescado. Y Rosalind se dio cuenta de que la conversación en su extremo de la mesa había sido dirigida suavemente por la mano invisible de una tía hacia exactamente esta declaración. Y que toda la brillante sala había sido dispuesta alrededor de la lenta ingeniería pública de su futuro, y que el duque a la cabeza de ella le había pasado la sal y el pescado y el vino, y su propio silencio, plato tras plato, y tenía la intención de seguir pasándoselos a lo largo de todos los años venideros. Dejó el tenedor, las llamas de las velas nadaban. «Deben perdonarme», dijo, «el calor». Y la duquesa viuda, magnífica, lo retomó de inmediato con una queja sobre el clima del comedor que su difunto esposo había construido mal por despecho. Y el momento pasó, y nadie más que dos ancianas y una joven supieron que algo se había roto en él. Fue después de que los caballeros se reunieran con ellas en el gran salón, con las ventanas abiertas a la cálida y perfumada oscuridad, que Rosalind oyó lo que no debía oír. Se había ido a la ventana más lejana en busca de aire, medio oculta por la caída de una cortina. Mientras tanto, en el pianoforte, la madre del señor Stanhope arrancaba una melodía sentimental de las teclas y Cleopatra dormía en un montón de satén. Y en la terraza, justo debajo de la ventana abierta, Dos voces se habían detenido para tomar el fresco: la del duque, baja y cortante, y la de su tía, suave como la crema. «No puedes fingir que no me entiendes, Julian. Tengo ojos. La chica es encantadora, y no estás hecho de piedra, crea lo que crea el condado. Solo pregunto qué piensas hacer al respecto. Pienso verla bien casada, como le prometí a su padre, con una dote de 8,000 libras». La voz de Lady Autoline no cambió. «Sí, el hombre de Stanhope se lo dejó caer al mío esta tarde, sin duda pensando que yo lo sabía. 8,000 libras, Julian, para una chica que no tiene ni 8 chelines propios. Pagadas discretamente de tu propio bolsillo, con su nombre fuera de la escritura, para que el mundo piense que es la porción de su padre. Un precio generoso». Una pausa, y la sangre de Rosalind se aguó en sus venas. «Dime, ¿es tu dote lo que estás pagando o tu propia conciencia?» El silencio en la terraza se prolongó mucho tiempo. El pianoforte tintineaba. Rosalind permaneció pegada a la cortina con el corazón desbocado. Y toda la brillante velada se derrumbó en un único y frío hecho. Él le había comprado un marido, que mientras ella había estado abriendo su corazón en el Paseo de las Rosas y poniendo su abrigo sobre sus hombros a la luz del fuego, él había estado, silenciosa, amable e irrevocablemente, comprando su salida. $8,000 para ponerla en las buenas y seguras manos de Stanhope y cerrar la puerta. «Algún hombre tendrá suerte de tenerte», había dicho. Él mismo se había asegurado de esa suerte, en libras esterlinas, con el nombre de ella fuera del papel, para que nunca supiera que había sido tan pulcramente transferida. «Su padre confió en mí», dijo el duque por fin. «Muy bajo. Veré que esté provista. Eso es todo». «Por supuesto que sí», dijo Lady Autoline. «Siempre lo es. Buenas noches, querido. Eres un muy buen hombre». Rosalind se apartó de la ventana antes de poder oír su respuesta, si es que la hubo. La habitación nadaba. Las velas, el perro de satén, el señor Stanhope levantándose con su rostro abierto y esperanzado para preguntar si quería pasarle las páginas de la música. Y a través de todo ello corría la única cosa que no podía desoír, latiendo al compás del pianoforte y de su propio pulso. 8,000 libras. Su nombre fuera de la escritura, para que el mundo pensara que era de su padre, para que ella pensara que era de su padre. Señorita Carew, el señor Stanhope estaba a su lado, ansioso, amable. Está pálida. ¿Llamo a su doncella? No. Se obligó a sonreír, el encanto cubriendo la herida como un guante que se pone. No, es usted muy amable. Me encuentro cansada, eso es todo. Ha sido un día largo. Al otro lado de la habitación, los ojos grises de la duquesa viuda la encontraron y se entrecerraron, leyendo algo. Aún no todo. Junto a la puerta, Lady Autoline regresó de la terraza sola, sin prisa, triunfante, hermosa como la escarcha. Y detrás de ella, a través de la ventana abierta, las flores nocturnas vertían su dulzura en la habitación como si nada en el mundo hubiera cambiado. «Buenas noches, señor Stanhope», dijo Rosalind. «Estoy segura de que por la mañana estaré completamente recuperada». No estaba del todo segura, pero ese verano había aprendido exactamente dónde mantener las manos. El sueño no llegaba, y en el borde gris de la mañana abandonó el pretexto. La casa yacía en el silencio antes de que las doncellas se movieran, los pasillos azules y tenues. Las largas ventanas daban a un parque todavía ahogado en niebla. Rosalind se vistió sin llamar. Se había vestido sola durante 22 años, y no veía razón para despertar a una chica para abrochar lo que sus propios dedos sabían, y bajó por las frías escaleras de servicio, descalza y con los zapatos en la mano, porque había recordado, mientras yacía despierta durante la corta noche de verano, el único hecho sobre el duque de Wexford que toda la casa daba por sentado y nunca nombraba, que salía a cabalgar antes de que cualquier otra alma se levantara. El patio del establo olía a caballo caliente, a paja aplastada y al hierro de la bomba. Y los adoquines aún no habían perdido su frescor nocturno por el calor venidero del día. Un mozo sacaba al gran caballo de casa gris, y el duque estaba junto a su hombro con su abrigo de montar. Tenía una mano enguantada en el cuello del animal, la cabeza descubierta. El sol temprano apenas tocaba la parte superior del muro detrás de él, y aún no doraba nada. Oyó sus pasos en la piedra y se quedó quieto, como se había quedado quieto en el paseo de las rosas. Y ella lo vio decidir, en el espacio de una respiración, ser sereno al respecto. «Señorita Carew, madruga usted». 8,000 libras, dijo ella. El mozo levantó la vista. El duque no. Se quitó el guante dedo por dedo y se lo dio al muchacho con una palabra demasiado baja para que ella la oyera. Y el mozo se llevó al gris a través del arco, con los cascos resonando. Y entonces solo quedó la bomba goteando y una paloma murmurando en los aleros. Y los dos en el frío y dorado patio. «Estabas en la ventana de la terraza», dijo él. «Estaba en la ventana de la terraza. Me compraste un marido, su excelencia, y mantuviste mi nombre fuera de la escritura, para que yo derramara mis agradecimientos por la porción de mi querido padre muerto, y nunca supiera que había sido tan pulcramente transferida». Su voz era perfectamente firme, lo que la asustó más que si hubiera temblado. «Dime que me equivoco, te lo ruego. Dime que mi tía se lo inventó para herirme, y entraré y nunca volveré a hablar de ello». «Te equivocas», dijo él, «en los detalles. Entonces corrige los detalles. No es un precio». Dio un paso hacia ella y se detuvo, como si los adoquines entre ellos fueran la distancia a la que la había mantenido en la biblioteca. «Tu padre tenía 8,000 y perdió la mayor parte en una mala inversión naviera el año antes de que su salud se quebrara. Yo lo compensé. Eso es todo. Es la porción que él mismo te habría asignado si el mundo lo hubiera tratado mejor. Y he dispuesto que la recibas como si fuera suya. Porque una chica debe ir a su matrimonio con el dinero de su propio padre y no con la caridad del hombre que no pudo salvarlo. Era tan razonable y tan amable, y tan enteramente una mentira por omisión, que sintió que todo se cerraba sobre su cabeza como el estanque de un molino. Y el mantener mi nombre fuera de la escritura. Para que nunca sintieras lo que estás sintiendo ahora. ¿Qué es, su excelencia? Nómbrelo. En deuda. Su mandíbula se movió. No deseaba que me miraras a través de una mesa durante el resto de tu vida y vieras a tu acreedor. Preferiría que pensaras mal de mí, por mi frialdad, que bien de mí, por eso. No había sabido hasta ese momento que un hombre podía romperle el corazón siendo bueno. Tú decidiste, dijo ella lentamente, cada parte. Mi dinero, mi marido, lo que se me permitiría saber y de lo que se me ahorraría. Arreglaste todo mi futuro hasta la última guinea mientras yo estaba arriba decidiendo si me atrevía a amarte. Y lo hiciste con delicadeza, y lo hiciste con generosidad, y ni una sola vez pensaste en preguntarme. La niebla se disipaba de los prados más allá del arco. Un mirlo había comenzado a cantar en algún lugar. La misma música indecente de antes. Eso no es protección, Julian. Eso es el corte directo, disfrazado de acuerdo para que ni siquiera pueda enfadarme sin parecer una ingrata. Por un momento, algo brilló en su rostro. El hombre iluminado por el fuego, aquel cuyo pulso había sentido como el de un pájaro contra su pulgar. Y pensó que lo diría, aquello que la duquesa viuda había prometido que lo mantendría despierto. Entonces buscó la voz serena, y la encontró, y fue lo peor que le había hecho nunca. «Serás muy feliz con el señor Stanhope», dijo él. «Sí», respondió ella. «Supongo que sí. Él al menos nunca soñaría con organizar mi vida sin consultarme. No tiene la imaginación para ello». Se puso los zapatos allí en el patio, uno y luego el otro, equilibrándose con una mano contra el muro frío. Mientras él se quedaba de pie, y la observaba hacerlo y no le ofrecía su brazo. «Vine a darte la oportunidad de negarlo. Has declinado la oportunidad muy elegantemente». «Buenas noches, su excelencia». «Buenos días. Descubro que nunca sé cuál de los dos es contigo». Caminó de regreso por los adoquines con la espalda recta y las manos completamente quietas. Y detrás de ella lo oyó decir su nombre una vez, bajo, «Rosalind». Y no se giró porque si se giraba, correría hacia él, y ya había corrido hacia él una vez esa semana, y él había respondido con un cheque bancario. La duquesa viuda estaba despierta cuando Rosalind entró, aunque faltaba una hora para su hora habitual de levantarse. Estaba apoyada en sus almohadas con una vasta cofia de encaje. Una vela aún ardía innecesariamente en la luz creciente, y una cara que decía que había oído el patio del establo o había olido el ambiente. «Tienes la mirada», dijo la anciana, «de una chica a la que le han explicado una suma de dinero. Siéntate en el borde de la cama. No soporto a la gente que se cierne sobre mí». ¿Fueron 8,000 o ya ha subido la cifra a 10? Otoline siempre redondea hacia arriba cuando se está divirtiendo. Tú lo sabías. Rosalind se sentó. Era un damasco fresco bajo su mano. Sabías que lo había arreglado y me dejaste entrar a la cena. Sabía que mi nieto había compensado discretamente la mala suerte de tu padre, que es lo más característico que ha hecho en su vida. Y no te lo dije porque no me correspondía a mí decirlo. Y porque deseaba ver si tendría el coraje de hacerlo abiertamente o la cobardía de hacerlo a tus espaldas. Cogió su agua de cebada, hizo una mueca, pero la bebió de todos modos. Eligió la cobardía. Estoy decepcionada de él y no me sorprende en lo más mínimo. Ahora, ¿qué le dijiste con esa cara que tienes? Le dije que era el corte directo, vestido de acuerdo. La voz de Rosalind vaciló por primera vez, y luego le dije que sería muy feliz con el señor Stanhope. La duquesa viuda dejó el vaso con un clic. ¿Y piensa hacerlo? Pienso dejar de hacerlos desgraciados a ambos, señora. Pienso dejar de ser aquello de lo que el condado susurrará en su mesa durante 30 años. Su Otoline tenía razón en eso, aunque fuera cruel al decirlo. Él ha restaurado este nombre con 17 años de su vida. Y no seré la cara bonita que lo arroje de nuevo al arroyo. Por mucho que yo... Se detuvo. Los lazos de la cofia temblaban al borde de su vista. Voy a aceptarlo. Al señor Stanhope, cuando me lo pida. Es bueno y amable y me dejará leer en el desayuno y montar a caballo por la tarde. Y nunca decidirá mi vida sin mí porque no tiene el ingenio para manejarlo. Eso es mucho más de lo que la mayoría de las mujeres consiguen. Debería estar agradecida. «Sigues usando esa palabra», dijo la duquesa viuda, como si fuera una especie de láudano. Sus ojos grises, los ojos de él, eran insoportablemente gentiles. Lo que viniendo de ella era casi insoportable. Gratitud. Es a lo que la gente recurre cuando ha renunciado al derecho de desear. «Mi querida niña, entraste en esta casa hace 6 semanas, le hiciste que mi imposible nieto dejara un fuego encendido en junio porque sentías la humedad. Y ahora propones pasar tu única vida con un nabo porque 2 ancianas te asustaron en una escalera y lo llamas gracia. No es gracia. Es rendición con el pelo bien peinado. Se recostó, pero no te detendré. He aprendido eso en 70 años. Ve y sé encantadora con tu manjar blanco. Solo, Rosalind, el nombre de pila, por primera vez. Cuando descubras que no puedes hacerlo después de todo... Ven y dímelo antes de que hagas algo que Otoline pueda usar. Prométeme eso, y podrás rendirte todo lo que quieras. El día amaneció caluroso, sin nubes e implacable. El cielo era de un azul esmaltado y duro sobre los céspedes relucientes. Y el señor Stanhope estaba en la puerta del comedor a las 10 con un pequeño perro rosa bajo el brazo y una cara llena de planes. ¿Le gustaría a la señorita Carew ver la famosa vista desde el paseo de la colina? Su madre se había declarado postrada por el calor y se quedaría en el salón de la mañana. El duque estaba encerrado con su hombre de negocios. Lady Otoline tenía cartas. Y así sucedió, como todo en esa semana, exactamente como se había arreglado. Que Rosalind caminara sola con el señor Stanhope por los largos jardines bajo el sol del mediodía. Sin nadie que los acompañara más que Cleopatra, que no acompañaba a nadie y persiguió a una mariposa blanca hasta la lavanda en el primer minuto. «Espero que no le moleste el calor», dijo él, apartando una guirnalda de rosas para que ella pudiera pasar bajo el arco sin engancharse la manga. «Descubro que siempre soy más feliz al aire libre. Mi madre dice que es vulgar por mi parte. Yo digo que a un hombre se le dieron piernas por una razón, y no fue el salón. Soy enteramente de su opinión, señor». Y lo era, lo cual era la miseria de todo. Era fácil caminar a su lado. Le habló de Hampshire, de los arroyos de Tisa, de la iglesia que su bisabuelo había construido, de cómo cambiaban las hayas en octubre. Y le hizo preguntas y escuchó las respuestas. Su rostro rubio y agradable se volvió hacia ella con una atención tan abierta y poco exigente que podría haber puesto todo su corazón magullado en sus manos. Y él lo habría sostenido con cuidado, y nunca habría entendido lo que sostenía. «Es usted más amable de lo que me dijeron que eran las señoritas de la ciudad», dijo cuando llegaron a la cima del paseo de la colina. Allí, toda la fachada de color miel de Wexford se extendía debajo de ellos en la bruma del calor, con sus 200 ventanas ardiendo. «¿No es eso algo que vale la pena subir? Es muy hermoso». Los delfinios cortados en los arriates de abajo formaban una mancha azul contra el oro. En algún lugar de allí, una ventana estaba abierta a un hombre inclinado sobre un libro de contabilidad que usaba, sin duda, para escapar de ella todavía. «Señorita Carew». El señor Stanhope se había quitado el sombrero y lo giraba en sus manos. Se había puesto de un bonito color rosa claro hasta las orejas. «No soy un hombre inteligente». «Lo sé. Mi madre me lo recuerda. Me he resignado a ello. Pero sé lo que quiero y lo he sabido desde el martes. Y creo, espero, que no habrá dejado de ver, señor Stanhope». Su corazón latía muy rápido. «Ahora», dijo la voz fría y sensata que la había mantenido viva a través de la pobreza, los cuidados y el dolor. «Ahora, y está hecho, y él está a salvo, y tú estás a salvo, y el nombre está a salvo. No lo diga en la cima de una colina con este calor. Se lo ruego. Se arrepentirá de la puesta en escena. Pídamelo en algún lugar con una silla». Él se rió, su risa abierta, generosa y agradecida, y se puso el sombrero de nuevo. «Ahí está», dijo, «encantado. Ve, eres lo suficientemente inteligente para los dos. Una silla, por supuesto, esta noche, entonces. Le preguntaré esta noche muy apropiadamente, y usted podrá tener una silla y su color y su abanico, y no lo estropearé». Le ofreció el brazo, y ella lo tomó. Y bajaron la colina juntos hacia el calor. Y se había comprado, con una frase ligera e inteligente, exactamente 9 horas. No pudo disfrutar de las 9 horas sin ser molestada. Lady Outline la encontró a las 4 en la fresca galería larga, donde Rosalind había ido para estar a solas con los Wexfords muertos y desaparecidos. Y ni siquiera pudo tener eso, porque la mujer mayor se deslizó por la línea de Marcos con un vestido de seda gris, paloma pálido. Un primo cercano del luto, elegido, entendió Rosalind de inmediato, como un reproche silencioso a sus propios 3 meses de negro honesto. Con una carta doblada en su mano anillada y la amable y terrible calidez ya encendida detrás de sus ojos. «Ahí estás. Esperaba encontrarte a solas. Camina conmigo. Estos son mi familia. Puedo hablar mal de ellos contigo libremente. Aquel se jugó una parroquia de Hampshire. Aquel se casó con una actriz y fue perdonado porque era rica. No somos, a pesar de lo que el mundo ahora cree, una casa respetable. Somos simplemente una casa que ha aprendido a parecer respetable, lo cual es algo mucho más raro y valioso». Se detuvo ante el retrato de un hombre de rostro frío con el vestido del último reinado. «El padre de Julian, mi hermano, pintado el año antes de que las mesas de juego lo atraparan en serio. Mira la boca, no se le podía decir nada. Nadie podía decirle nada. Sentía demasiado y no escuchaba nada. Y derribó 400 años sobre nuestras cabezas en una sola década de sentir las cosas abiertamente». Se giró. «Me han dicho que saliste a caminar con el señor Stanhope esta mañana». «Lo hice, señora, y lo encontré agradable. Muy agradable. Me alegro mucho». Lady Adeline golpeó la carta doblada contra su palma enguantada 1, 2 veces. Y los ojos de Rosalind se dirigieron a ella antes de que pudiera evitarlo. Y la mujer mayor lo vio y sonrió. «Te preguntas qué tengo. Te lo diré. No me gustan los misterios. Son vulgares. Es de mi corresponsal en la ciudad y concierne a una señorita Aldis. 40,000 libras. Un padre en el comercio del azúcar que pavimentaría la avenida de Wexford en guineas para llamar yerno a mi sobrino. Y un entendimiento, aún no artículos, pero muy cercano, que el propio Julian me autorizó a buscar la primavera pasada. Antes de que cierta joven sin un centavo bajara de Bath y le hiciera olvidar que un duque se casa por su casa y no por su corazón. Desdobló la carta sin prisa y la sostuvo donde Rosalind podía ver la letra apretada, pero no del todo. Leerla. Su gente viene al norte en septiembre. Julian sabe que accedió a recibirla. No ha retirado su acuerdo, querida. A pesar de todos los fuegos encendidos y los paseos por las rosas, no ha escrito una sola línea para retirarlo. ¿Y sabes por qué? Porque en la parte de él que gobierna, la parte que ha mantenido a flote a esta familia durante 17 años, sabe exactamente lo que debe hacer. Y solo está esperando, como el buen hombre que es, hasta que estés segura en el lugar donde tu dote te ha colocado, para hacerlo. La galería estaba muy quieta. Afuera, el calor se posaba sobre el parque como una mano. Rosalind miró la carta y el rostro amable, cruel y hermoso que había sobre ella, y sintió que la última de sus certezas se le escapaba como agua de una jarra rota. «¿Por qué me dice esto?», dijo. «Esto», dijo. «Si todo está arreglado, ¿por qué molestarse en decírmelo? Porque no disfruto de la crueldad. Imagines lo que imagines, y sería cruel dejarte seguir esperando. ¿Vas a aceptar al señor Stanhope esta noche?» No era una pregunta. Lo sé. La duquesa viuda lo sabe. Casi se lo has dicho al hombre en la cima de una colina, y solo deseaba que lo hicieras con los ojos abiertos. Sabiendo que al elegirlo, no estás perdiendo a Julian. Porque Julian nunca fue, en ningún mundo que tenga banqueros y artículos, y una cámara de los lores, tuyo para perder. Simplemente lo estás liberando para que haga lo que ya había decidido antes de conocerte. Ahí. Volvió a doblar la carta y la deslizó en su ridículo. Ahora está dicho y puedes ser feliz. Y escribiré a mi corresponsal que el camino está despejado. Tienes un corazón amable, señorita Carew. Te lo dije en la escalera. Gástalo en un hombre que pueda conservarlo. Se alejó por la galería, su seda gris susurrando sobre las viejas tablas. Y Rosalind se quedó bajo la boca fría del hombre pintado al que no se le podía decir nada. Y descubrió que el peor dolor no era la heredera, ni las 40,000 libras, ni siquiera septiembre. Era la única palabra que la mujer había dejado caer como un guante. Autorizado. Él había encargado a su tía que le encontrara una fortuna para casarse con su propio consentimiento en la primavera. Y nunca había escrito la única línea que la detendría. A pesar de lo que pasó en el Paseo de las Rosas, a pesar de lo que pasó junto al fuego, había dejado la otra puerta abierta todo el tiempo. Fue a buscarlo. Se dijo a sí misma que no iba a buscarlo. Se dijo a sí misma que iba a la biblioteca solo por el libro que él había dicho que podía quedarse. El libro que había sido la frágil razón de todo. Y sus pies la llevaron por los calurosos pasillos con el sol entrando a raudales por los altos ventanales y el polvo suspendido en él como oro. Y abrió la puerta de la biblioteca sin llamar y él estaba allí. Por supuesto que estaba allí, de pie junto a la larga ventana, con un papel en la mano y de espaldas a la habitación. Y se giró, y por un instante, desprotegido, todo su rostro se abrió a ella antes de que el control descendiera. «¿Es verdad?», dijo ella, «¿que encargaste a tu tía que te encontrara una heredera la primavera pasada y que nunca has escrito para detenerla?» No fingió no entender. Eso siempre se lo concedería. Nunca fingió no entender. Es verdad que autoricé el conocimiento. Es verdad que no lo he retirado formalmente. En la primavera, antes que tú, y has estado despierto todas las noches de esta semana, según la duquesa viuda y mis propios ojos. Y no has encontrado 9 minutos en ninguna de ellas para escribir 4 líneas al abogado de un comerciante de azúcar para decir que el duque lamenta no estar ya en el mercado. Se acercó a él a través de la larga habitación. El calor del día se sentía como agua, y el olor de las flores nocturnas de debajo de la ventana comenzaba, incluso por la tarde, a subir por la pared. «¿Por qué, Julian? Tú que lo arreglas todo, mi dinero, mi marido, toda mi vida hasta la última guinea, ¿por qué has dejado esa puerta abierta? Porque un hombre debe mantener sus opciones contra su propia locura», dijo él. Y la voz serena se quebró por la mitad como hielo en un estanque. «Porque no confío en mí mismo en esta habitación contigo para tomar una sola decisión que no sea la ruina de todo por lo que 4 generaciones sangraron. Porque si escribo esa carta, no me queda nada entre mí y lo que quiero más que mi propio honor. Y mi propio honor, Rosalind, ha sido el único sirviente fiable que he tenido. Su mano se había cerrado, con los nudillos blancos, en el marco de la ventana. Dejé la puerta abierta porque soy un cobarde, exactamente como me dijiste en el Paseo de las Rosas. Ves, soy consistente. Entonces, ciérrala ahora. Estaba a un brazo de distancia de él. Podía ver el pulso en su garganta desnuda. El mismo pulso latiendo con fuerza. Escribe la carta ahora, en este minuto, delante de mí, y no me casaré con el señor Stanhope, y nos enfrentaremos a todo el condado juntos, y dejaremos que susurren hasta quedarse roncos. O no la escribas, déjala abierta. Y bajaré esta noche y aceptaré a un hombre bueno y amable que merece algo mejor que una mujer que está enamorada de ti, y podrás casarte con tus 40,000 en septiembre. Y ambos seremos exactamente tan respetables y exactamente tan solitarios como tu tía requiere. Esas son las 2 puertas, Julian. Estoy harta de que me pasen entre ellas como la sal. Elige una delante de mí, ahora. El reloj de la chimenea sonaba. El sol ardía en la alta ventana. La miró con todo su rostro. Deseo, terror, 17 años de cautela y un verano de fuego, todo en guerra detrás de sus ojos. Y su mano se levantó del marco de la ventana. Y por el espacio de una respiración, ella pensó que la alcanzaría. Y pensó que alcanzaría la pluma. No alcanzó ninguna de las 2. No puedo pedirte que compartas lo que soy, dijo él. No soy el partido que crees que soy. Cásate con Stanhope. Sé feliz. Déjame darte esa única cosa sin arruinarla. Ya que es lo único que he podido dar a alguien. No me lo has dado, dijo ella. Me lo has quitado y me has entregado un sustituto y lo has llamado un regalo. Y porque no iba a dejar que él la viera romperse en esa habitación, porque ese verano había aprendido exactamente dónde mantener las manos, le hizo la reverencia más pequeña y perfecta de su vida. La reverencia de la huérfana de un párroco al 5º duque de Wexford. Y salió, y lo dejó de pie en el calor, con la puerta detrás de ella abierta, ya que a él le gustaban tanto las puertas abiertas. Aceptó al señor Stanhope a las 9 de esa noche en el pequeño salón, en una silla con su color y su abanico, exactamente como lo había prometido. Lo hizo maravillosamente, el pobre buen hombre. Claramente lo había ensayado, y no tropezó en nada. Y se arrodilló sobre la alfombra turca con Cleopatra, observando desde el sofá. Y dijo que nunca en su vida había estado tan seguro de nada, que sabía que no era inteligente, pero que conocía su propio corazón, que pasaría toda su vida haciendo que ella se alegrara de haber dicho que sí. Y Rosalind miró su rostro abierto, esperanzado y levantado a la luz de las velas, y pensó en un hombre inclinado sobre un libro de contabilidad en el ala contigua, en lugar de escribir 4 líneas que los habrían salvado a ambos. Y puso su mano en la cálida de Stanhope, y dijo, «Sí, gracias, sí». Y vio como todo su rostro se iluminaba como una ventana en Navidad, y no sintió nada en absoluto, solo una gran y fría quietud, como el vestíbulo de mármol en febrero. «Me has hecho el hombre más feliz de Inglaterra», dijo él. «Estoy muy contenta», dijo ella, y lo dijo con amabilidad, si no con otra cosa. La puerta se abrió. Lo supo antes de girarse por el cambio en el aire, por el pequeño sonido que hizo Cleopatra. Y cuando se giró, era el duque quien estaba allí. Venía, comprendió de inmediato, en algún inocente recado de anfitrión, para preguntar si querían que se ajustaran las lámparas o que se pidiera el carruaje para la mañana. El duque de Wexford, en su traje de noche negro, enmarcado en su propia puerta, mirando a la huérfana del párroco con su mano en la de Stanhope, y el eco del momento todavía flotando en el aire entre todos ellos. «¡Wexford!», gritó el señor Stanhope, levantándose de un salto, radiante, con ambas manos extendidas. «¡Eres el hombre indicado! Serás el primero en desearnos felicidad. La señorita Carroll me ha hecho el gran honor». Y Rosalind, con su mano todavía cálida y terrible en la de su prometido, Observó el rostro público y sereno del duque de Wexford, vio cómo recibía el golpe que ella había dirigido a su propio corazón, y cómo aguantaba, y no se rompía, y comenzaba, con una cortesía tan perfecta que era su propia clase de violencia, a cruzar la habitación hacia ellos, con la mano extendida para desearle felicidad. Su mano los alcanzó antes de que su rostro terminara de componerse. El duque de Wexford cruzó su propio pequeño salón con la luz de las velas deslizándose por su manga negra, y su palma salió plana y firme, y el señor Stanhope la agarró con ambas manos y la sacudió como si quisiera sacar agua. «Wexford, eres demasiado bueno. Di que nos deseas felicidad. Dilo. No creeré que es real hasta que un duque lo diga. Te deseo», dijo el duque. La palabra se detuvo. Rosalind todavía tenía su mano doblada en la cálida de Stanhope y sintió el tropiezo a través de toda la habitación. El medio centímetro donde la voz serena se quedó sin camino. Julian Ashcombe la miró por encima del hombro brillante de su prometido. Y por el espacio de una vela parpadeante, observó a un hombre intentar levantar algo que finalmente, después de 17 años, se había vuelto demasiado pesado para levantarlo en compañía. «Felicidad», terminó, «que la palabra pueda contener. Fue hecho maravillosamente. El señor Stanhope solo oyó la bendición y no la grieta debajo de ella. Soltó su risa abierta y volvió a estrechar la mano, y se giró para decirle a Cleopatra, que se había levantado en el sofá para investigar la emoción, que tendría unas cintas azul para la boda. Pero el duque no había soltado la mirada de Rosalind, y al retirar su mano de la de Stanhope, la dejó pasar, por el más breve momento, cerca de la de ella sin tocar, medio centímetro de aire cálido entre sus nudillos y su guante, y dijo, tan bajo que solo ella pudo haberlo captado bajo el rasguño del perro y el siseo de las velas. «Perdóname, descubro que no puedo hacer bien esta parte después de todo». Luego hizo una reverencia a toda la sala de anfitriona invitados, y dijo con su voz ordinaria que la noche era cálida, y que haría abrir las ventanas, y salió, y la puerta se cerró detrás de él con el suave y caro clic de una casa donde nunca se permite que las bisagras se quejen. «¡Qué gran hombre es!», dijo el señor Stanhope, radiante, «y qué cosa tener su bendición. Señorita Carew, Rosalind, ¿puedo?». Ha vuelto a palidecer. «Es el calor, estoy seguro. Abro la...». «Eres la amabilidad misma», dijo ella, y oyó su propia voz salir suave, pulida y falsa, el encanto puesto sobre la herida como un guante. «Perdóname, me gustaría un poco de aire, y luego me gustaría sentarme un rato con la duquesa viuda, si me lo permites. Una anciana a la que se le ha prometido una nieta tiene derecho a la noche de un compromiso. Por supuesto, por supuesto que debes. No lo impediría por nada del mundo». Le besó la mano. Su boca era cálida y seca, y no significaba más que bondad. «Mañana», dijo él, «escribiré a mi madre en debida forma y a mi gente en Hampshire, y comenzaremos. Soy el hombre más feliz de Inglaterra. Sigo diciéndolo». «No encuentro otra frase. No necesitarás otra», le dijo ella suavemente. «Es la frase correcta. Consérvala». Salió al pasillo, donde el calor del largo día aún se acumulaba bajo los altos techos, y apoyó la espalda contra el yeso fresco entre dos ventanas, y apretó ambas manos enguantadas contra la pared detrás de ella. Y por un momento dejó que la expresión suave se deslizara de su rostro por completo. Sola en la oscuridad azul, con las flores nocturnas subiendo desde el jardín, y una polilla golpeando, golpeando, golpeando estúpidamente contra el cristal. «No puedo hacer bien esta parte». Después de todo, había dirigido el golpe a su corazón y él lo había recibido de pie, y al recibirlo le había dicho, con más seguridad que cualquier paseo por las rosas o biblioteca iluminada por el fuego, la única cosa que toda su vida controlada había sido construida para que ella no supiera. Le había prometido a la duquesa viuda, «Ven y dímelo antes de que hagas algo que Otterline pueda usar». Era un poco tarde para eso. Pero una promesa era una promesa, y no tenía otro lugar en la vasta casa a donde llevar lo que cargaba. Subió por la galería porque era el camino largo, y quería el camino largo. Y en la galería se detuvo. Lady Ottoline Crewe estaba al final, bajo el retrato de boca fría del hermano al que había llamado Hazme Reír, y no sabía que la observaban. Un solo candelabro ardía en la consola a su lado, y a su luz, Rosalind vio que la gran y serena mujer sostenía algo pequeño en sus dos manos, inclinado hacia la llama. Una miniatura, un óvalo del tamaño de la palma de una dama, en un gastado estuche dorado cuya bisagra abría y cerraba, con el pulgar, sin parecer saber que su pulgar se movía. Miraba el rostro pintado, como una persona mira en aguas profundas. Su propio rostro, iluminado desde abajo, no tenía nada de la escarcha. Solo tenía el dolor largo, simple y desprotegido de una mujer de pie frente a la única puerta que 30 años de gestión nunca habían logrado cerrar. Rosalind se quedó muy quieta en la oscuridad de la puerta. No habló. Después de un momento, retrocedió por el umbral, sin hacer ruido sobre las viejas tablas, y tomó la escalera de servicio en su lugar. Y dejó a Lady Ottoline sola con lo que fuera que hubiera llevado al norte en su ridículo, y que ni siquiera ahora podía dejar. La duquesa viuda estaba despierta. Por supuesto, la duquesa viuda siempre estaba despierta cuando se la necesitaba. «Lo has hecho», dijo la anciana antes de que Rosalind hubiera cerrado la puerta. Estaba sentada contra sus almohadas con un chal alrededor y la vela encendida y su bordado abandonado. Y sus ojos grises, los ojos de él, recorrieron el rostro de la chica y leyeron toda la velada como si fuera una lista de carga. «Entró, te deseo felicidad, y has venido a mí con las manos comportándose y el corazón en pedazos». Exactamente como te pedí, lo cual es más de lo que mi nieto ha logrado hacer una sola vez. Siéntate. Ahí no, aquí. Rosalind se sentó en el borde de la gran cama. No pudo terminarlo, dijo ella. El deseo de felicidad. Llegó a la mitad y el camino se acabó. Y luego me pidió perdón y dijo que no podía hacer bien la parte y se fue. Y he aceptado a un buen hombre al que haré desgraciado. Y no sé qué debo hacer. Señora, no sé cómo deshacer algo que he hecho tan a fondo. Detente. La mano de la duquesa viuda se cerró sobre la suya, seca, ligera y sorprendentemente fuerte. No desharás nada esta noche. Esta noche leerás algo y luego dormirás. Y mañana seremos más listas que Ottoline, lo cual no es difícil si una está dispuesta a ser honesta. Un arma que ella nunca ha pensado en tener a mano. Se acercó a la pequeña mesa junto a su cama, donde su agua de cebada estaba intacta, y un paquete plano de cartas yacía atado con una cinta descolorida. Sacó la primera y se la tendió. El papel era fino, muy doblado, la dirección en su mano temblorosa al final de una larga enfermedad. Tu padre le escribió a mi nieto dos veces. La primera fue la carta de presentación que nunca necesitaste. Esta es la segunda. Julian me la dio en mayo. La semana que llegaste, porque no podía tenerla en la casa con él y no podía echarla al fuego. Léela. Nunca has sabido que la guardé. Lee la parte que he doblado para ti. Los dedos de Rosalind no estaban del todo firmes en el pliegue. La vela proyectó las palabras hacia ella, la querida mano fallida que había visto debilitarse semana a semana durante el invierno, y leyó donde la página estaba arrugada. Así que no te la envío para que te deshagas de ella, Wexford. Digas lo que te digas a ti mismo que estás haciendo. Te he visto estos años ser frío en público y cálido en cada lugar que el mundo olvidó mirar. Y sé precisamente lo que eres. Que es lo único que tu tía ha pasado toda una vida persuadiéndote de que no eres. No veas a mi Rosalind casada y segura. Cualquier tonto con una dote puede hacer eso. Y he visto lo que la seguridad le hace a una chica enérgica. Es un proceso lento y no hay una lápida sobre su tumba. Vela por su felicidad. Y si no puedes encontrar al hombre digno de ella, mira más cerca de lo que crees que debes mirar. Y pregúntate si el fallo está en ella o en tu propia determinación de no ser visto deseando algo de lo que el condado podría hablar un día en su cena. Me debes una respuesta honesta a esa pregunta. La estoy cobrando ahora, mientras todavía puedo. La carta tembló en su mano. Abajo, muy débil, el reloj del establo dio la hora en la cálida oscuridad. y un chotacabras cantó una vez en los tilos y se cayó. «Ha tenido esto desde mayo», susurró Rosalind, «desde antes de que bajara los escalones de su carruaje. Mira más cerca de lo que crees que debes mirar». Mi padre casi puso mi mano en la suya. «Tu padre», dijo la duquesa viuda, «era mucho más inteligente de lo que el sueldo de un párroco le permitía ser, y conoció a mi nieto por lo que era después de una tarde de trato. Lo cual es más de lo que Otoline se ha molestado en saber en 30 años de criarlo». La anciana dobló los dedos de la chica sobre la página. «Julian no te mintió, niña. Nunca miente. Es una de sus pocas inconveniencias. Te dijo que le hizo una promesa a tu padre. Simplemente eligió cada día desde mayo cumplir la mitad fácil y llamar a eso honor. Verla bien casada. Esas nunca fueron las palabras de tu padre. Fueron las de Julian, puestas en la boca de tu padre. Porque eran la única mitad de la promesa que tuvo el coraje de cumplir. Se recostó contra el encaje. Ahora tienes la verdad en tus dos manos. La pregunta ya no es qué siente él. Todos lo hemos sabido desde el Paseo de las Rosas. Sino si se le puede hacer elegirlo frente al condado, su tía y sus propios 400 años. Antes de que te cases con un nabo por un equivocado sentido de la gracia. Y eso, querida, no lo resolverás llorando en mi colcha. Quédate con la carta, duerme. Y por la mañana sé más valiente que él, lo que ya has demostrado dos veces esta semana que eres. Al final durmió, con las palabras de su padre bajo la almohada, y las suyas propias respondidas por fin. Y se despertó con el gran y caluroso azul de otra mañana sin nubes, con la resolución ya tomada. Dura y limpia, y sin miedo alguno, de la manera en que se hace algo en la oscuridad, mientras el resto de uno está ocupado en otra parte. No llegó al duque. Lady Otoline la alcanzó primero. La mujer mayor la esperaba en el pequeño salón de desayuno, donde Rosalind tomaba su chocolate. Estaba sentada muy erguida a la luz de la mañana, con la escarcha de nuevo en su lugar. Y ni un rastro en ella de la mujer que había estado en la galería, girando una bisagra dorada. Una hoja doblada yacía bajo su mano anillada sobre el mantel. Su seda gris paloma estaba inmaculada. Había sido hermosa, pensó Rosalind, desde antes de que ninguna de las dos naciera. Y sería hermosa mucho después. Y había aprendido a usarlo como otra mujer aprende a usar una llave. «Siéntate», dijo Lady Otoline agradablemente. «Sírvete algo. Tienes la cara de una chica que ha estado leyendo su correspondencia en las altas horas de la madrugada. Un hábito del que te quitaría si fuéramos a conocernos más tiempo. Pero no lo haremos, así que simplemente lo observaré. Ya he estado en el pueblo esta mañana. El correo sale hacia el sur al mediodía. ¿Ha salido ya, señora?» «Mi carta a mi corresponsal no». Giró la hoja doblada un cuarto de vuelta bajo su mano, como un jugador de cartas cuadra un truco. Había pensado enviar la noticia de que el camino hacia la señorita Ellis estaba despejado. «Ahora que estás comprometida, descubro que la estoy reteniendo una hora por justicia hacia ti, porque empiezo a sospechar que piensas hacer alguna tontería, y preferiría asustarte para que no la hagas con un chocolate que tener que repararla con un escándalo». La voz no se alzó, nunca se alzaba. «Tienes una carta tuya, creo, de tu padre. La anciana la ha estado atesorando. Atesora todo. Es el único apetito que la edad le ha dejado. Diga lo que diga, querida, quémala. Las cartas de los difuntos son las cosas más peligrosas en cualquier casa, porque no pueden ser interrogadas, y solo nos dicen lo que deseamos oír de las personas a las que más deseamos complacer». «Me dice», dijo Rosalind en voz baja, «que mi padre no me envió aquí para que se deshicieran de mí, y que le hizo a su sobrino una pregunta honesta, y se le debe una respuesta honesta». Por primera vez desde la puerta de la biblioteca, algo se movió detrás de la escarcha. Rápido y enseguida guardado. «Tu padre», dijo Lady Otoline, «era un hombre enfermo escribiendo en la oscuridad, y los moribundos son románticos hasta la médula. Es el único lujo que les permitimos». Se levantó, la seda susurrando, y la carta doblada permaneció sujeta bajo dos dedos sobre el mantel. «Escúchame, ya que no te asustarás con indirectas. Si rompes con el señor Stanhope, ¿Y dejas que mi sobrino haga duquesa a una chica sin dote con su padre enterrado hace 3 meses? No serás castigada por ello. Esa es la crueldad, niña. No hay nadie para castigarte. Simplemente serás la razón. Durante 30 años, no, cada puerta que se ha abierto a esta familia se ha abierto un poco más. Desde el día de esa boda, comenzarán muy silenciosamente a cerrarse en la otra dirección. Y él te dirá que no importa. Y lo dirá en serio, y ambos lo creeréis durante un año, quizás dos. Y luego una noche verás a una mujer a la que deseas visitar mirarte a través de una habitación como si fueras una ventana. Y sabrás que tú le hiciste eso. Tú, con tu corazón amable y la carta romántica de tu padre. Y no habrá vuelta atrás, tomó aliento. No digo esto para herirte. Nunca he dicho nada para herirte. Lo digo porque es verdad. El chocolate se enfrió en su taza. Una avispa entró por la ventana abierta, consideró la mermelada y salió zumbando de nuevo hacia el calor. Rosalind se levantó y descubrió que sus manos estaban perfectamente quietas, y que la quietud ya no era algo que tuviera que mantener. Simplemente era suya. «Tiene razón en cada detalle, señora», dijo. «Es lo más cruel de usted, que siempre tiene razón en cada detalle, y siempre omite lo único que desharía la suma. Me ha dicho lo que le costará a él casarse conmigo. No ha preguntado ni una vez lo que le cuesta no hacerlo. Lo vio crecer y le enseñó que la calidez fue lo que derribó esta casa. Y se equivocó. Fue la debilidad lo que la derribó, y la deslealtad, y un hombre que no podía mantener una promesa ni una guinea. Mi padre mantuvo ambas hasta la última hora que lo tuve. Su sobrino ha mantenido cada promesa excepto la mitad verdadera de una. Y ha mantenido la mitad falsa tan bien que está apagando la luz en él por pulgadas, donde a nadie se le permite mirar. He visto lo que la seguridad le hace a una chica enérgica. Mi padre escribió eso. Preferiría ser la razón por la que una puerta se cierra que la razón por la que un buen hombre pasa 40 años solo en una casa con 200 ventanas y nadie detrás de ninguna de ellas. Lady Otterline la miró durante un largo momento a la luz clara y calurosa. Luego recogió su seda gris a su alrededor con la dignidad pausada de los genuinamente derrotados que nunca lo demuestran en la habitación donde se reparte. «No eres una tonta», dijo. «Te lo dije en la escalera. Descubro que ahora lo lamento más que entonces». Y salió. Y la carta doblada se fue con ella, sin enviar y sin rendir. Y Rosalind entendió que la mujer se había retirado a pensar. Y que pensar en Lady Otterline Crewe era lo más peligroso y lo más esperanzador que hacía. El duque estaba en la biblioteca, siempre estaba, cuando el mundo presionaba, en la biblioteca. Había aprendido eso de él en 6 semanas, como se aprenden los hábitos de una marea. Se giró desde la larga ventana cuando ella entró y tenía un papel en la mano. Y ella vio que él tampoco había dormido. La misma sombra azul bajo los ojos, la corbata ya aflojada, aunque faltaban horas para la noche. La ancha mano de obrero no del todo firme en la página. El calor se sentía en la habitación como agua. Debajo de la ventana abierta, las flores nocturnas no habían terminado su imprudente ascenso. Y su olor subía dulce y descarado hacia la mañana, fuera de toda estación, con la brillante y sobria luz. «No deberías estar aquí», dijo él. «Estás prometida a otro hombre desde anoche, y soy la última persona en Inglaterra con la que deberías». «Mi padre no te dijo que me vieras bien casada», dijo ella. El papel se quedó quieto en su mano. «Te dijo que me vieras feliz», cruzó la habitación sin mantener ya ninguna distancia. Y sacó la delgada y muy doblada carta de su manga, y la sostuvo entre ellos, donde la luz de la ventana la atravesaba y mostraba la querida mano fallida. Te dijo que miraras más cerca de lo que pensabas mirar. Te hizo una pregunta honesta y dijo que la estaba cobrando. Has tenido esto desde mayo, Julian. Desde antes de que bajara los escalones de tu carruaje bajo la lluvia. Has llevado la mitad verdadera de su promesa contigo durante 6 semanas. Y la has respondido cada día con la mitad falsa. Y has llamado honor a la mitad falsa. Y me has dejado creer que me entregabas a un extraño por deber, cuando mi propio padre casi me había entregado a ti por amor. Su voz no se quebró. No lo permitiría. No pregunto qué sientes. Hace mucho que superé eso. Hago la pregunta que mi padre hizo y la estoy cobrando, como él no pudo. ¿El fallo está en mí, Julian, o en tu determinación de no ser visto deseando algo de lo que el condado podría hablar en su cena? El reloj de la chimenea sonó a través de un silencio que parecía no tener fondo. Y entonces el duque de Wexford dejó su papel y se cubrió el rostro con ambas manos. Y cuando las apartó, la voz serena había desaparecido. Desaparecido por completo, no dominada, no apartada, simplemente desaparecida. Y lo que quedaba era el hombre iluminado por el fuego, aquel cuyo pulso había sentido como el de un pájaro contra su pulgar, al descubierto por fin en la amplia y clara mañana. «El fallo está en mí», dijo. «Siempre ha estado en mí. Tu padre lo supo en una tarde, y yo he pasado 6 semanas dándole la razón. Te he deseado desde el tercer día, cuando le dijiste a la señora Penhallow que no se preocupara por el fuego, y sentiste la humedad de todos modos, y no lo dijiste. Y yo lo encendí, y tú supiste que lo había hecho. Y ninguno de los dos dijo una palabra. Y pensé, esto es algo que puedo conservar, una cosa pequeña y cálida que el mundo nunca verá, y será suficiente. Sus manos se habían aferrado al respaldo de una silla, con los nudillos blancos. El mismo agarre con el que una vez la había mantenido a distancia. No fue suficiente, no ha sido suficiente ni por una hora desde entonces. Le dije a mi tía que me encontrara una fortuna para casarme, porque no se podía confiar en mí en esta habitación con lo que sentía. Y dejé la puerta abierta porque mi propio honor era el único sirviente que había encontrado fiable. Y anoche me paré en mi propio salón e intenté desearte felicidad con otro hombre. Y descubrí que hay un límite, después de todo, a lo que el honor hará por mí. Lo he alcanzado. Lo alcancé en la palabra felicidad. Entonces cierra la puerta, dijo ella. Dijiste que no podías, en esta habitación conmigo, tomar una sola decisión que no fuera la ruina de todo. Toma esta, delante de mí, ahora. La miró y luego se giró y tomó el papel que había estado sosteniendo cuando ella entró. Y ella vio que no era un papel de la finca en absoluto. Estaba comenzado, 3 líneas de su propia mano, para las oficinas de los señores Holloway y Reed, en nombre de los intereses de Wexford. Y mojó la pluma y lo terminó, de pie, rápido, la punta mordiendo la página. Y se lo leyó en voz alta mientras escribía, porque le había prometido en esa habitación que no volvería a hacer nada a sus espaldas. El duque de Wexford se retira finalmente y sin reservas de cualquier entendimiento, expreso o implícito, relativo a un matrimonio entre su casa y la familia de Aldis. Lamenta cualquier inconveniente. Ya no está, y nunca más estará en el mercado. Lo firmó, dejó caer la cera él mismo, y presionó su sello en ella con el talón de su mano. Ahí, va al sur al mediodía, delante de ti, por mi propio lacayo. Y mi tía puede seguirlo a la ciudad y deshacerlo, si puede. Pero no puede, porque la mano de un duque en la cera es lo único en Inglaterra que ni siquiera Otoline Crewe puede manejar. Lo dejó entre ellos en el escritorio, el sello aún blando. Me costará, Rosalind. No el dinero. La finca no ha necesitado el dinero estos 5 años. Le dije a mi tía que recibiría a la chica porque era más fácil que decirle la verdad, que es toda la forma de mi cobardía en una frase. Me costará la buena opinión del condado por la que he sangrado. Me costará mi tía que me crió y que no está del todo equivocada y que nunca nos perdonará a ninguno de los dos. Y me costará la única armadura que he tenido. Porque si hago esto, cada alma en 3 condados sabrá por fin que un Wexford quiso algo abiertamente y no pudo ser frío al respecto. Y no habrá vuelta atrás. Se acercó a ella por detrás del escritorio. He calculado el coste desde mayo. Lo calculé de nuevo a las 3 de esta mañana. Descubro que es un precio. Y descubro, que Dios me ayude, que tu padre lo vio antes que yo, que he querido pagarlo desde el tercer día. Te amo. He manejado cada otra palabra en el idioma y ya no puedo mantener esa dentro. Te amo. Y te pido muy tarde y muy mal y sin ninguna dote detrás de la que esconderme. ¿Me aceptarás? A mí, En el peor matrimonio de Inglaterra y el único que quiero hacer, la fuente sonaba débilmente a través de la ventana abierta. Un mirlo cantaba en los tilos, la misma música indecente que en el Paseo de las Rosas. «Hace una vida y 3 días te dije en el jardín», dijo ella, y ahora la firmeza cedió. Y lo dejó pasar y no le importó, que algún hombre tendría suerte, y me dijiste que esperara en otro lugar. Más bien esperaba que fueras tú. Todavía espero que seas tú. No he hecho otra cosa en todo el verano. Puso sus dos manos en las anchas de él, sobre la cera que se enfriaba. Sí, sí, Julian, 1000 veces, y ni una sola vez un regalo que no elegí. Sí, la atrajo entonces, por fin, sin ninguna distancia en él, y agachó la cabeza, y el beso no fue nada parecido al control. Fue el fuego encendido en junio, porque ella había sentido la humedad, y su mano encontró el pulso cálido en su garganta, latiendo fuerte y rápido y humano, y por fin, completamente al descubierto, y pensó, con el último rincón claro de su mente, antes de que el pensamiento se detuviera. Ahí, esa es la respuesta que le debía a mi padre. Le escribiré y se lo diré. Y recordó y se apretó más contra él, contra la calidez viva del hombre que su padre había elegido para ella, sin decírselo a ninguno de los dos. Y dejó ir la carta no escrita. Quedaba el coste, y lo pagaron ese mismo día. Porque ninguno de los dos le haría al señor Stanhope en silencio lo que casi le habían hecho a Rosalind. Se lo dijo ella misma en el pequeño salón, en una silla, con su color y sin su abanico. Él la escuchó con su rostro rubio y agradable quedándose lentamente quieto, el perro dormido en su regazo. Y cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento que a ella le costó más que cualquier reproche. «No soy inteligente», dijo por fin. «Te lo dije, pero no soy tan tonto, señorita Carew. Vi su rostro cuando intentó desearnos felicidad. Me dije que era el calor». Miró al perrito y le acarició las orejas. «Habría sido amable conmigo toda mi vida. Creo que eso es lo peor. Creo que habría sido amable conmigo cada día. Y yo nunca habría sabido que estaba siendo amable en lugar de feliz, porque no tenía el ingenio para notar la diferencia». Se levantó, dejó a Cleopatra suavemente en el cojín y le hizo una reverencia con más dignidad de la que ella había pensado que el hombre contenía. «Prefiero que me digan la verdad en una silla», dijo, «que ser adorado en una niebla durante 30 años. Usted misma me dijo algo parecido, ¿no es así?» Sobre el tema de la puesta en escena. Un rubor avergonzado. «Volveré a casa, a Hampshire. Mi madre será insoportable por una temporada. Y luego me encontrará a alguien que esté feliz y no simplemente amable. Y yo habré tenido el honor de ser rechazado por la futura duquesa de Wexford, lo cual es más de lo que la mayoría de los hombres de mi condado pueden decir con su copa de Oporto». Le tomó la mano y se la besó, cálida y seca y con significado. Esta vez. «Adiós. Sea feliz, señorita Carew». Él la mira como mi padre solía mirar a mi madre. «Siempre quise eso. Solo lamento haberlo querido de usted. Es usted el mejor hombre que he rechazado en todo el verano», le dijo ella, y lo sorprendió a ambos riendo con lágrimas en los ojos. Y fue el sonido más amable que el salón había oído en una semana. Lady Adeline fue a ver a Rosalind esa noche en la habitación de invitados dorada por su propia voluntad. Llegó sin velas en el último crepúsculo del largo verano, y se quedó en la puerta un momento mientras Rosalind se levantaba del alféizar. Luego cruzó la habitación y dejó un papel doblado en la mesa de escribir al alcance de Rosalind, y se apartó de él como de algo caliente. «Léelo», dijo. «No me gusta que confíen en mí a ciegas». Rosalind lo desdobló. Era la carta al corresponsal de la ciudad, la que no había salido hacia el sur al mediodía, y sobre las cuidadosas líneas enlazadas sobre la señorita Aldis y las 40,000 libras, Lady Adeline había trazado una línea diagonal con la pluma, y había escrito debajo con la misma mano: «Ignorar todo. El asunto ha terminado. No habrá otro matrimonio que el que mi sobrino ha hecho. Y no oiré nada en contra de la dama, ni de usted ni de nadie más, ni ahora ni en el futuro». «Oh, sí. No necesitas creer que te he cogido cariño». La voz de Lady Adeline era serena, Rosalind oyó con una pequeña sorpresa de dónde lo había aprendido el duque. «No lo he hecho. He desarrollado algo más útil, que es estar convencida. Lo vi en la cena dos noches seguidas, pasándote la sal a lo largo de su propia mesa y muriendo por ello a cámara lenta. Y me dije que era el precio de la casa. Y me he dicho esa mentira en particular durante 30 años sobre él y sobre otros». Su pulgar se movió una vez a su lado sobre una bisagra que no estaba allí. A mi hermano no se le podía decir nada y lo perdí por ello. Y juré que el chico nunca seguiría el mismo camino. He pasado toda su vida asegurándome de que nunca sintiera nada donde el mundo pudiera verlo. Y ahora veo que no lo salvé del defecto de su padre. Solo le enseñé a perecer del defecto opuesto, en silencio, donde yo había decidido que era seguro. Miró por segunda vez como la mujer en la galería. La carta de tu padre tenía razón, y las mías estaban equivocadas. Y tengo 45 años y nunca he dicho esa frase en voz alta antes. Y descubro que es menos fatal de lo que suponía. Sé buena con él, señorita Caro. Ha tenido mucha gestión en su vida y muy poco de lo otro. No sabría cómo dárselo. Soy demasiado vieja para aprender. Pero lo reconozco cuando veo que se retiene. Y lo he retenido durante demasiado tiempo. Se giró en la puerta en la frase que debía ser recordada, como siempre hacen los verdaderamente hábiles. Pero la frase esta vez fue sencilla. «Me quedaré para la boda», dijo, «y me pondré de pie en la iglesia, donde el condado pueda ver a una crew sonriendo ante el matrimonio. Lo que hará más por mantener esas puertas abiertas que cualquier cosa que tú o él podáis idear. Y es la última y mejor gestión que me queda. Después de eso, iré a Bath y seré una helada en algún otro jardín. Buenas noches». Y luego, muy bajo, casi perdido. Ya se ve bien. Lo noté en la escalera. Había olvidado cómo se veía. Viéndose bien, se fue. Rosalind guardó la carta tachada en la caja de escritura junto a la de su padre. Dos verdades dobladas juntas. Y se quedó un rato en la ventana en el cálido crepúsculo, mientras las flores nocturnas comenzaban abajo y la primera lechuza llamaba a través del parque que oscurecía. Se casaron en la última semana de agosto, cuando la temporada había vaciado Londres hacia el campo, y la gran casa de color miel yacía adormecida bajo la larga luz dorada, y las rosas en el jardín colgaban abiertas y pesadas con el último calor del año. La duquesa viuda lució diamantes que no habían salido de su estuche desde el jubileo del viejo rey, y lloró exactamente una vez, ferozmente, en un pañuelo del que luego negó todo conocimiento. Lady Ottoline se puso de pie en la iglesia y sonrió al matrimonio con tal gracia convincente que 3 madres casamenteras revisaron toda su comprensión del asunto antes de que se firmara el registro. El señor Stanhope envió desde Hampshire una urna muy hermosa y una nota que solo decía: «A la mujer más feliz de Inglaterra», de un amigo que ahora conoce la diferencia. Y Cleopatra, se entendió, enviaba sus saludos. Y por la noche, cuando los invitados se habían ido a las velas y la música, el duque de Wexford llevó a su duquesa al Paseo de las Rosas donde todo había comenzado. La grava pálida en el crepúsculo, la fuente manteniendo su música leve e indiferente. Una abeja se había ido a casa, y la lavanda liberaba el último calor del día en el aire que se enfriaba. «He sido informado de manera fiable», dijo, «por mi abuela, que lo supo de la señora Penhallow, que lo supo del segundo lacayo, que debo hacer precisamente una observación de carácter seco por noche. Ahora que soy un hombre casado, y ya no estoy obligado a ser frío, y que aún no he hecho la mía hoy, y que la casa tiene una pequeña apuesta pendiente sobre si soy capaz». «¿Y eres capaz?» «Descubro», dijo él gravemente, deteniéndose donde el camino una vez había terminado para él en el aire, «que alguna mujer va a tener una suerte notable de tenerme». Se giró y tomó ambas manos de ella, el sello ahora cálido entre sus palmas. La amplitud de obrero en él ya no se oponía a nada en el mundo. Más bien esperaba que fueras tú. Rosalind se rió, esa única nota de sorpresa. Luego, toda ella, sin tapujos, sin esconderse, liberada en la oscuridad del verano donde cualquiera en 3 condados podría oírla y ser bienvenido. y apoyó su rostro contra la cálida garganta abierta de su marido, donde el pulso latía firme, humano y completamente visible, y las flores nocturnas vertían su imprudente dulzura por el muro del jardín. Y en algún lugar, detrás de una ventana iluminada, una anciana ganó su apuesta y lo dijo en voz alta a nadie. «Puedes decirle al segundo lacayo», dijo la nueva duquesa contra su corazón, «que ha perdido su apuesta, y que el duque no tiene remedio, y que no lo querría ni un grado más frío por todas las puertas abiertas de Inglaterra». La fuente sonó. Una sola rosa dejó caer su peso de pétalos sobre la piedra cálida, suave como una mano que se posa. Él besó la parte superior de su cabeza brillante, y se quedaron un largo rato en el lugar donde todo había comenzado. Dos personas que, al final, habían elegido cada una la puerta que tenían delante, y detrás de ellos, cada ventana de la gran casa estaba iluminada, y detrás de cada una de ellas, por fin, había alguien en casa. Si esta historia te ha reconfortado como ese verano reconfortó el paseo de las rosas, quédate un rato más junto al fuego conmigo. Dime en los comentarios qué frase habrías elegido. Algún hombre tendrá suerte de tenerte. O más bien esperaba que fueras tú. Y si viste la verdad de la carta del padre antes que Rosalind, suscríbete y enciende la lámpara de nuevo mañana por la noche. Porque siempre hay otra puerta esperando a ser elegida. Y otro amor silencioso que por fin aprende a dejarse ver. Buenas noches y que descanses.